Mencionábamos ayer cuarta sesión ordinaria de este año del Consejo Deliberante y dentro de lo que ha sido su desarrollo, no estaba publicado en su momento el temario, lo habíamos mencionado ayer, pero se puede establecer luego de esto que se aprobó de manera unánime el proyecto de ordenanza por el que se está eximiendo del pago de tasa por inspección, seguridad e higiene, tasa por derecho de ocupación o uso del espacio público y derecho de publicidad y propaganda a rubros afectados por la cuarentena. Para charlar sobre este tema, estamos en comunicación con el concejal Carlos Quiroga. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Un gusto. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, bien. Bueno, esto fue parte de lo que en la jornada de ayer se trató y se aprobó en la sesión ordinaria.
Sí, seguramente fue lo más significativo desde el punto de vista del interés general. Nosotros hubiéramos pretendido que se incorporara también entre los sectores a beneficiar con este alivio, aunque mínimo, a cines, teatros y espacios culturales, pero el oficialismo dice que para ellos tendrán otra respuesta con posterioridad. También hubiéramos querido que hubiera avanzado un proyecto que resolvieron mandar a comisión para prorrogar la gratuidad del boleto de colectivo para el personal de salud, pero bueno, por lo menos esto se logró acordar y se va a efectivizar. Es un pequeño granito de arena, pero en tiempos de tantas dificultades, seguramente una ayuda que los sectores favorecidos recibirán de buen grado, es estimado.
Los rubros, recordamos, los que al menos están incluidos en esta medida, son todos los que tienen que ver con esparcimiento y deportes.
Sí, es bastante elástico inclusive porque a partir de los números de las últimas horas, durante el día de hoy puede haber alguna modificación del estatus de Bahía en materia de fases.
Claro.
Pero tiene elasticidad el proyecto como para, digamos, abarcar a los que corresponda en la medida que algunos más se incorporen, y también tiene flexibilidad para una prórroga automática por parte del Ejecutivo en caso de que las dificultades persistan más allá del plazo original, que creo que eran 90 días o algo por el estilo.
Estamos hablando de gastronomía, salones de eventos y casitas de fiestas, gimnasios, natatorios y piscinas y discotecas.
Sí, nosotros queríamos que, pensamos que cines y teatros y espacios culturales también deberían ser merecedores de un trato similar, pero bueno, no hubo acuerdo por parte del oficialismo que sostienen tener en ciernes otro plan para contribuir a la situación de esos espacios, así que veremos, estamos atentos. Esto es una situación que la gravedad de la pandemia la hace enormemente dinámica y todo el tiempo hay cambios y hay que tomar decisiones rápidamente para atender nuevas coyunturas, así que fundamentalmente lo que nos toca ahora es estar lo suficientemente alertas como para evitar desgracias mayores.
Estamos dialogando con Carlos Quiroga a propósito de esta ordenanza. ¿Cuándo entra en vigencia? ¿Cuándo se hace efectivo esto?
Yo supongo que con la mayor celeridad, porque de lo contrario no tendría
sentido.
Así que supongo que la promulgan ahora, se hace toda la parte administrativa y entrará en vigencia para, digamos, facilitar la situación ya cuando lleguen los próximos vencimientos de los tributos de los que van a gozar de exhibición ahora los sectores favorecidos.
Usted recién, Quiroga, hacía referencia a la cuestión cultural, a las ramas artísticas, y no puedo dejar de preguntarle por la situación allí en el Teatro Municipal, a propósito de que, bueno, más allá de la pandemia, sigue cerrado.
Sí, el teatro lo van a reabrir supuestamente antes de las elecciones, con un claro tufillo electoralista muy, muy berreta, verdaderamente. Pero para ese entonces el público y los artistas y las artistas habrán estado 3 años sin el mayor escenario y la mayor sala de teatro con que cuenta la ciudad. Yo he dicho muchas veces que este es un detalle muy significativo. El teatro habrá estado cerrado en esta instancia, en el gobierno de Gay, más tiempo que lo que tardó en ser construido. En junio de 1911 se empezaron las gestiones para hacer un teatro y en el invierno de 1913 lo estaban inaugurando. Ahora, si bien el cierre formal fue a principios del 2019, ya para la primavera larga de 2018 el público se quedó sin teatro y de a poco también los artistas y, digamos, previo a la pandemia hubo tiempo como para haber agilizado las obras, cuyo contenido, necesidad y urgencia y demás nunca fueron debidamente esclarecidos. ¿Por qué no se trabajó por etapas, manteniendo siempre las puertas abiertas y sectores del teatro alternativamente disponibles? Un edificio como este, con la fuerte carga simbólica que representa, digamos, con las puertas cerradas, es todo un, también, digamos, tributa a la simbología de del desapego y la desatención de este gobierno por la cultura. Y en la sesión del Consejo de ayer, sí, tuvimos que soportar que un concejal del oficialismo dijera: hemos hecho un gran esfuerzo por la cultura, cuando se comieron el presupuesto total de 2020, no gastaron un solo peso, no invirtieron un solo peso de los presupuestos, que eran recursos afectados. Es decir, el recurso afectado administrativamente es un recurso que solo puede ir para ese fin. En el marco de la emergencia económica se tomaron de esa norma para decir que había que robustecer los presupuestos de salud y de asistencia alimentaria, pero resulta que cuando rindieron cuentas, la plata extra, que fue muy poca, además, la que invirtieron, el grueso lo puso Nación y Provincia, había salido de la SAPEMA ambiental, a la que simultáneamente y contradictoriamente habían estado intentando desbaratar y privatizar, diciendo que no era eficiente. Y sin embargo, no solo prestó el servicio de manera perfecta, sino que además tenía recursos extras, un excedente que le permitió al Ejecutivo Municipal echar mano a varios millones como para compensar otros rubros. Lo peor del caso no es solo que no gastaron un peso de lo que había de recursos afectados. Cuando no se gasta un recurso afectado, lo que la norma establece es que pasa al presupuesto del año siguiente para engrosar el presupuesto nuevo. Bueno, acá lo que hicieron fue, si había 20 millones para un fin en 2020, no lo gastaron y lo pasaron como 20 millones para 2021 sin sumarle nada más, con lo cual la inflación le hace que lo que haya disponible este año sea un 40% inferior a lo que había para el 2020. Así que gente de este gobierno que hace eso, decir qué esfuerzo hemos hecho por la cultura, la verdad, la vergüenza ajena.
Quiroga, ¿qué es lo que se sabe? Porque tengo entendido que los representantes de los organismos artísticos del sur presentaron la renuncia.
Sí, ha habido unos cambios en el ámbito de cultura en la provincia de Buenos Aires. Se ha conocido la dimisión de Ezequiel Grimson, que era el responsable del área en el ámbito del Ministerio de la Producción, ese superministerio que encabeza Augusto Costa. Y solidariamente, por sentirse parte del equipo, Gustavo López ha presentado también su dimisión, todavía está en funciones. Una lástima, estaba trabajando con una planificación muy interesante. A pesar de todas las dificultades, habían hecho un par de experiencias, como fue el concierto en el Pinar en Montehermoso, o el concierto en la Casa de la Cultura de la UNS. Estaban teniendo previsto un concierto en el Coloso de Villa Mitre para la segunda quincena del mes. Bueno, este se ha naturalmente trastocado por toda esta situación. Uh-huh. Lo lamentamos. Lo que no quita, por parte de los cuestionamientos que hace el oficialismo local, es que Provincia no se ocupa de la cultura. Y la verdad es que Provincia ha mantenido durante el año de pandemia casi 400 millones de pesos en sueldos de los 320 trabajadores y trabajadoras de los organismos artísticos del sur, digamos, aliviando la vida de por lo menos esas familias y tributando la actividad económica de Bahía Blanca una suma nada despreciable, a lo que hay que sumarle los subsidios que llegaron para las áreas de turismo y espacios culturales, y de muchos subsidios de la Casa del Teatro, de Cultura de Nación y demás, que permitieron la subsistencia de nuestros espacios culturales tan golpeados por una situación, por supuesto, ajena a todos, es la pandemia, está la vida por delante, pero bueno, veremos si una vez que el plan de vacunación avanza, se le puede poner algún alivio a todo esto y bueno, volver a caminar. Pero mientras tanto, nos parece que si el Estado municipal tiene una deuda enorme con algún sector, es con el de la cultura. Nosotros pensamos que el tema de la salud, el tema de la asistencia alimentaria, se complementan en un trípode que debe contener a la cultura como un soporte socioafectivo indispensable, que fue sin ninguna justificación dejado de lado, absolutamente desconocido, pese a que a poco de iniciada la cuarentena por la pandemia del año pasado, varios colectivos de artistas locales presentaron proyectos para trabajar desde la virtualidad, inclusive promoviendo acciones conjuntas con el área de salud y otras del municipio para tratar de llevar un respaldo a las familias que, digamos, nadie tenía experiencia en cómo se vivía esto, y bueno, si hubiera vivido de mejor modo, si efectivamente hubieran facilitado la posibilidad de que los compañeros y compañeras artistas hubieran realizado soporte. Bueno, eso no sucedió, creo que otro signo del desinterés ha sido esta intención felizmente desbarajada por la movilización de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que nosotros modestamente acompañamos, que era la derogación de la ordenanza de creación del Instituto Cultural y las ordenanzas complementarias. Finalmente, ante tanta presión, tuvieron que dejar de lado esta pretensión, lo que no quita que sigan amparándose en la emergencia por la pandemia para actuar como si verdaderamente estas ordenanzas no tuvieran vigor pleno.
Quiroga, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre.
Por favor, a ustedes, muchas gracias. Gracias.